Hola, queridos oyentes, hoy es 20 de octubre, esto es Radio Almenara, la 106.7, y nosotros somos, como casi todos los domingos, ¿qué de qué? Hoy estamos, como teníamos que estar siempre, muy bien acompañados. Ahora será una ronda de presentaciones, y bueno, también queríamos felicitar al alcalde, porque hoy se ha reunido con gente que está, bueno, gente, con intelectos a su altura. Hoy es el día de la transhumancia, y se ha reunido con un montón de ovejas que han ido a visitarle a Gran Vía.
Bueno, yo lo que sí quiero decir antes de que empecemos una ronda de autopresentaciones, que hoy tenemos un programa especial, aunque no hemos hecho anuncio ni convocatoria porque venimos de la fiesta del Barrio Pilar, que también queremos felicitar el trato denigrante que nos ha dado la Policía Municipal a todas las asociaciones. Ahí sí que han sido ecuánimes porque ha sido a todas las asociaciones, nos han tratado como una mierda y desde aquí les felicitamos. Y bueno, que este programa especial, pues vamos a tratar el tema del metro. Sabéis que recientemente ha habido unas jornadas de huelga. Tienen sus razones, nos lo van a explicar. Tenemos aquí tres compañeros.
Buenos días, buenas tardes. Yo soy Manuel Fernández, delegado de Solidaridad Obrera del Metro.
Buenas tardes, yo soy Marta Moreno, delegada sindical también de Solidaridad Obrera.
Y hola, buenas tardes de nuevo. Yo soy Antonio Ruz, delegado de Solidaridad Obrera, que nos ha montado aquí a invitar a los compañeros, a todos, y muy agradecidos.
Bueno, a mí me gustaría, la gente que siga el programa, que es mi madre y dos más, pues necesita que mi madre tampoco. Bueno, pues esos dos, a los cuales les agradecemos el seguimiento, pues saben un poco, porque ya hemos tratado en otros programas, cuál es la problemática de Metro Madrid, tema de amianto, que saltó cuando se llevaron unas unidades a Argentina. Y bueno, empezamos a hablar de ello. Antonio ya es conocido aquí en la radio, pero me gustaría que nos hicierais un poco un pequeño resumen. Luego iremos un poco a cómo estamos ahora.
El resumen principal que se puede hacer de estos casi dos últimos años sobre el tema es que todavía seguimos reivindicando que seamos RERA, que podamos ser nosotros mismos los que desamientemos y ante la incertidumbre de las piezas que van apareciendo, pues quitar el riesgo que seguimos teniendo de exposición al amianto, que desafortunadamente seguimos con esa problemática, y esa problemática ha generado multitud de denuncias, más de 30 por parte de nuestro sindicato, y bueno, pues lo que está convirtiendo en esto una batalla constante, la que está quemando mucho a responsables, mandos intermedios y todo tipo de técnicos de la empresa, entre la parte sindical y ellos, y con la conflictividad que conlleva todo por una decisión de empresa de no ser RERA. Esa es una de las mayores reivindicaciones ahora mismo, además de la vigilancia, de la salud.
Perdón, Antonio, ¿el RERA qué es exactamente?
El RERA es el registro de empresas con riesgo de amianto. Es toda empresa que pueda tener riesgo y que haga determinadas tareas o que tenga trabajadores en vigilancia por la exposición al amianto, por enfermar, y que requieran de un control médico y que requiera de la aplicación del 396, de un Real Decreto, que es en torno al que se legisla el amianto finalmente. O sea, no es una de las últimas legislaciones, pero sí es la más importante y es la más restrictiva. Pues implica que en uno de sus artículos esta empresa, una empresa como ferroviaria, como el metro, tendría que estar en RERA.
O sea que la propia empresa ni siquiera ha solicitado la inscripción.
No, nunca lo ha hecho, y cuando se lo hemos planteado se han negado.
El estar en RERA es que nosotros, que conocemos dónde están las piezas que hay que quitar, las podemos quitar profesionalmente sin romper todo el aparato. Lo que se está haciendo ahora mismo es dar cualquier trabajo de quitar cualquier pieza de amianto a una empresa privada que desconoce completamente los aparatos que llevan los trenes y que hacen una barbaridad en cada aparato, que después tenemos que recuperar los trabajadores de metro. Es más, se gasta dinero público para empresas privadas, nosotros seguimos trabajando sin ninguna protección, sin ningún EPI, en las piezas que todavía no se ha descubierto que tienen una arandela o que tienen algún material con amianto. Y cuando eso surge, se paralizan esos trabajos y se le da a una empresa privada, una contrata o una subcontrata, que son las que realizan de cualquier manera ese trabajo. Nosotros lo que queremos es hacerlo nosotros de manera profesional, con los EPIs y con las protecciones a las que tenemos derecho.
Los EPIs son los trajes, ¿no? Y esa protección. Por si alguien no lo sabe, me gustaría que nos comentarais qué le supone a un trabajador estar en contacto con el amianto. Porque aunque lo hemos dicho aquí, mucha gente lo sabe, pero hay otra gente que no lo sabe. Si es verdad que aquí lo hemos dicho, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no hay ninguna exposición segura al amianto. ¿Qué es lo que produce el amianto y cuándo? ¿No? Porque
El amianto, principalmente, el mayor riesgo que hay es de inhalación de fibras. Una vez que se inhalan las fibras y quedan clavadas en la pleura del pulmón, genera distintos tipos de afecciones, algunas son asintomáticas y las peores es el cáncer, es el mesotelioma. El mesotelioma, el cáncer de laringe y el cáncer de pulmón. Todas estas afecciones ahora mismo y todos estos casos que pueden ocurrir en metro, nosotros entendemos que son afectados por amianto, como ya han reconocido la enfermedad de tres compañeros por enfermedad profesional. Hay un cuarto que por tema burocrático, que es maquinista, todavía no se ha conseguido reconocer, pero está ahí, están peleándolo las familiares. Y bueno, preveemos que los afectados, aparte de esto, sean muchos más y que desgraciadamente tengamos que lamentar no solamente posibles enfermos a futuro, sino los anteriores que tuvimos.
Eso es porque el amianto no se demuestra como enfermedad inmediatamente cuando lo inhalas, sino que se muestra a lo mejor a los 20, a los 30 o a los 40 años de haberlo inhalado. Entonces, estamos convencidos de que muchos trabajadores que llevamos 40 años trabajando en el metro, en cualquier categoría, tenemos eso. Pero la empresa niega hacer el TACAR, que ya hemos firmado un acuerdo en el mes de febrero de este año, de que todos los trabajadores que voluntariamente lo quisieran deberían pasar un TACAR, donde ya se ve si vas a tener o no vas a tener en el futuro estas enfermedades derivadas del asbesto. Pues se niega. Ha contratado, ha licitado una empresa, por supuesto privada, una clínica, la Clínica Moncloa, para pasar los TACAR. Y cuando los trabajadores más expuestos van allí, se encuentran con que el profesional les dice que la espirometría y una radiografía le permiten saber si respira, porque otra cosa no le van a permitir. Y pone nada más que dificultades a tener que hacer un TACAR. En cambio, trabajadores que ya están jubilados están pasando esta semana ya por La Paz, por el clínico, para hacer TACAR, para ver si tienen o no tienen una afección por culpa del amianto.
Claro, porque a mí me surge una duda, ¿no? Sabemos, o sea, los trabajadores en activo, pero ¿cuántos trabajadores han estado en el metro 2 años, 3 años, luego han cambiado de profesión? Claro, el número de afectados, y estamos hablando de los trabajadores, son los más expuestos, sobre todo tema de talleres y tal, pero también hay... Yo recientemente vi un pequeño documental que era la pintura de los techos de los vagones que se habían pintado con amianto. Sí. Claro, ahí estás exponiendo a también a los viajeros.
No, los viajeros están expuestos al amianto siempre que el amianto se ha utilizado en escaleras mecánicas, en los frenos de escaleras mecánicas, en todos los trenes clásicos. Yo cuando entré a trabajar en el metro en 1983, los trenes que teníamos no son los trenes que tenemos ahora. Los únicos trenes modernos que teníamos son los trenes 5000, que son los que se ha vendido a Argentina. Con lo cual, todo el material que había en metro era amianto sobre ruedas. Y hemos generado fibras de amianto y nunca se ha descontaminado de amianto los túneles de metro. Pero no solo los trenes, las instalaciones, todas las estaciones, muchas de ellas se han construido con material de uralita, de fibrocemento, y se han hecho obras en ellos, se han agujereado, se han reparado y tal, y las microfibras no se ven a simple vista, ni se barren con la escoba. Tardan en caer un metro, me parece que son 40 horas con la gravedad, con lo cual cualquier movimiento de aire pues las lleva donde tenga que llevarlas. Y las inhalas, no solamente en la respiración, sino que las puedes inhalar hasta por los poros. O sea que
prácticamente se pueden quedar en suspensión. Ese es lo más o menos que quería decir, Manuel. Entonces, luego está el asunto de los materiales que se utilizaban, es decir, suelos, aislantes, pinturas, frenos, zapatas de frenos, vaya, recubrimientos de tela de amianto de los cableados, juntas para suelos, todo tipo de ferodos en puertas, cartones de amianto para los racores de los circuitos neumáticos que pasaban por dentro de los paneles que hay dentro de los recintos de viajeros, las partes más accesibles, las llaves neumáticas, todos los paneles neumáticos de los trenes. Ya ahora mismo no están apareciendo solamente este tipo de elementos de cartones de amianto, que el cartón per se es un material friable, es decir, que puede desprender fibras. Y estos cartones de amianto pueden llegar hasta tener un 80 o 90% de composición de amianto. Es de por sí un material friable. Y ahora mismo muchos de los especialistas o empresas subcontratadas que dicen ser especialistas en este asunto dicen que no es friable. Ahí es donde estamos encontrando el mayor problema, porque las empresas especialistas en esto están diciendo que eso no es peligroso. Sin embargo, sus trabajadores sí que tienen que llevar mascarilla y guantes, no como los trabajadores de metro, que no llevan absolutamente ninguna protección.
Sí. Es que me parece muy importante lo que ha dicho antes Jorge, ¿no? Que yo lo desconocía, que hay un informe de 1984 de la Policía Municipal que fija en ese año que Metro de Madrid ya sabía la existencia de amianto en sus infraestructuras, pero las medidas en torno a la prevención de riesgos laborales no llegaron hasta el año pasado, 34 años después. Tenéis una fecha límite, que es el 31 de diciembre, para que el metro esté desamiantado, y en este verano se han seguido encontrando piezas que contienen amianto.
Claro, eso es. Había un compromiso de desamiantar todo el material móvil a fecha 31 de diciembre de 2019, y eso es imposible, es inviable. ¿Pero por qué? Porque se han empeñado en externalizar, subcontratar todo, creemos, que por una defensa jurídica que no le lleva a ningún lado. Porque, si cabe, se ha demostrado más aún el riesgo y la exposición que los trabajadores de metro tienen y han tenido. Entonces, no tiene absolutamente ningún sentido que no nos hubieran hecho caso, que las propuestas que habíamos puesto sobre la mesa ya en mayo del 18 para crear estas brigadas especiales en un primer término y aumentarlas a medida que iban apareciendo piezas, pudieran haber ido trabajando, podía haberse llevado mejor los mantenimientos, podría haber más trenes, y si se hubiera hecho esto a la par que una buena contratación en maquinistas, pues te estaríamos ahora mismo hablando de otro servicio, de otra calidad de servicio en el transporte, y no que han dejado morir y llegar en un deterioro absoluto. O sea, no solamente lo han planificado de esta manera, sino que han utilizado este deterioro para escudarse en el amianto o en otras circunstancias, para ponerse unas excusas que era hacia donde nos estaban llevando de manera planificada, un deterioro muy programado y muy sistemático. Entonces, bueno, pues todo nos da que pensar que los incumplimientos no vienen de caídos del cielo, o sea, venían...
Sí, sí, planificados realmente.
Hay una pregunta en la Asamblea de Madrid, en el año 94, creo que es, por parte de una política del Partido Popular, cuando todavía estaba en el gobierno de la comunidad el PSOE, diciéndole que cómo están trabajando en la estación de Quintana recubriéndola de amianto, que eso era cancerígeno y muy peligroso. Esto lo dice una diputada en la Asamblea de Madrid del Partido Popular, el partido que después dice que no sabía que había amianto en el metro. Cuando era oposición sí lo sabía, cuando estaba gestionando metro ha dejado de saberlo.
Claro, se equivocó de partido, se equivocó de pregunta.
Eso es.
Bueno, ya sabemos, ¿no?, lo que le importa en este caso es a la empresa, a los políticos, pero también es dentro del sistema la vida de los trabajadores, porque aquí estamos hablando de vidas, ¿no? Silvia tiene ahí los nombres, que son muchos más, ¿no?, pero sí, quizás son los reconocidos, ¿no?, porque sí es verdad que la justicia reconoce que esas dos personas han fallecido por causa del amianto. Yo sé que en CAF, no sé si tenéis, luego os preguntaré si tenéis algún contacto con CAF, que es la empresa que me parece que es Empresa Auxiliar de Construcción de Ferrocarriles, que tiene su sede en el País Vasco, y hay una asociación de trabajadores que está luchando porque se reconozca también por los afectados, ¿no? Pero esta enfermedad ha causado muertes ya.
Sí, el año pasado, el 24 de mayo, falleció Antonio Morán. La causa de la muerte fue un mesotieloma, como decía antes Antonio, un tipo de cáncer provocado únicamente por la exposición al amianto. Llevaba décadas trabajando en mantenimiento de Madrid y 5 meses más tarde fallecía Julián Martín. En su caso fue por un cáncer de pulmón. También llevaba 40 años trabajando en Metro de Madrid.
Yo hay que decir que por el dato, porque es que Julián también pasó cáncer de laringe, que luego en 2015 también fue reconocido como enfermedad profesional relacionada con el amianto. Esto fue más reciente.
Yo también os quiero preguntar, porque hay una denuncia puesta en la Fiscalía contra 7 altos cargos de Metro. Yo me imagino que falta gente ahí, porque, bueno, este problema se ha ido ocultando desde 2003, y vosotros pensáis que falta gente en esa denuncia.
Sí, ya está en el penal, en el juzgado de lo penal, esa denuncia, y está en tramitación, en el juzgado de instrucción. Nosotros estamos personados, no solamente Solidaridad Obrera, también está personada Comisiones Obreras
y
el Sindicato de Maquinistas, y nosotros desde luego estamos personados no para hacer la ola ni coro, sino para tratar de sentar en ese penal a la dirección de Metro y a las direcciones que han estado ocultando este envenenamiento, ¿no? La historia es que tienen a unos cabezas de turco que es a los que quieren dejar en esa posición de que puedan ser condenados, pero nosotros sabemos que los que han decidido esto son tienen un rango bastante más alto y tienen un poder hegemónico, y no como estos que simplemente eran, pues eso, media dirección, ¿no?
Sí, porque aquí estamos hablando de presidente de... me parece que fue Ignacio González, fue responsable de...
Ignacio González Velayo, sí. Ahora sí. En Vox, ahora un gran partido emergente.
Sí, sí, sí. Bueno,
él está involucrado también en la compra-venta. O sea, en la comisión de investigación intentó que no se le... Que no se le asociase a ese asunto, pero al final tuvo que reconocer que sí.
Es el que vendió todo el patrimonio de Metro, incluido lo que tenemos aquí al lado de esta emisora. Lo mal vendió todo para dejar el Metro.
Bueno, de ahí llevaría alguna comisión, ¿no? Ya sabemos que este país, ¿cómo funciona?
Suponemos.
Es 10% normalmente la
cosa. Esto se le supone como.
Sí, no, a nosotros nos da igual. Nosotros pasamos de presunciones de inocencia. Después de lo visto. Pues nada, yo lo que sí, sabemos que casos en Metro Barcelona, Metro Buenos Aires, Antonio nos contaba, creo recordar que nos hablaba de Estados Unidos incluso, yo creo que es una lucha que hay que coordinar, ¿no? Hemos mencionado aquí el tema de CAF, que tienen una lucha, yo creo que hay que ir poco a poco trazando ahí un tejido que estamos hablando, en el caso de Metro Madrid es un servicio público, pero en el caso de CAF es una empresa que ya es una multinacional, que gana muchísimos millones y que pleitea con los trabajadores que están con un, lo voy a decir, es muy duro, pero que tienen un pie en la tumba, lo voy a decir así. Y esta gentuza, la gentuza de CAF, pues te pleitean y te dicen que no, que bueno, que tú has podido contraer cáncer igual que cualquiera por fumar. Pero bueno, yo le voy a pedir a Silvia, a no ser que queráis añadir algo más, que seguro que sí.
En principio comentar que estuvimos haciendo campaña con los viajeros por el tema de la degradación del servicio y lo que venimos denunciando, el funcionamiento horrible que se está dando de Metro, un servicio nefasto. Pues todo esto que está ocurriendo, pues lo que decíamos antes, no está programado, los trabajadores no estamos de acuerdo con ello. Una de las partes más importantes por la que sucede esto es por la falta de plantilla. La otra parte importante es por las externalizaciones, es contra lo que queremos luchar, es contra lo que queremos erradicar. Queremos crear puestos de trabajo estables en Metro, que de verdad sea una garantía como derecho social del transporte público de Madrid.
Yo, Antonio, de todas maneras, eso yo quería tratarlo en un bloque, porque luego ahora vamos a hablar también de las condiciones laborales, porque yo creo que la movilización que se ha hecho se hace desde los trabajadores, pero se hace con una visión global, tanto trabajador como usuario, ¿no? Yo tengo aquí un bloque que después de una canción, porque a mí me apetece mucho bailar, ponemos una canción ahora y va a haber un bloque que hablemos un poco de condiciones laborales, tema de la otra vertiente de la huelga, ¿no? Que es ver las condiciones de degradación de un servicio público, que yo creo que la intención última es la privatización o... Vamos a seguir con el tema de Metro. Hemos hablado de un tema gravísimo, que es el tema del amianto. No sé si Marta quería ahí puntualizar algo.
Sí, no hemos comentado que hay una falsa creencia, y es que el amianto, si no se manipula, no es peligroso. Pero eso no es totalmente cierto, porque el amianto, depende de en qué piezas, tiene una vida útil desde los 30 hasta los 45 años. Entonces, a partir de que esa vida útil se cumple, el amianto, que es un material fibroso, como ha dicho Antonio antes, empieza a desprender fibras, incluso aunque no se manipule. Entonces, una vez pasado ese tiempo, que en general pues más o menos ya lo ha pasado en prácticamente todas partes, porque esto se utilizaba en la construcción en los años 60, pues ya es peligroso incluso sin tocarlo.
Es por la obsolescencia, ¿no?, del material.
Efectivamente.
En sí mismo.
Por matizar, además, lo que dice Marta, eso es una de las causas principales de que en este país, no solamente en Metro, sino en otros muchos sitios, no se haya protegido adecuadamente a los trabajadores. Esa falsa creencia de que si no se manipula no pasa nada, sino pues luego es cuando realmente lamentamos los muertos, lamentamos los enfermos y lamentamos las causas penales, que son las que lamentan ellos luego finalmente. O sea, ese es uno de los puntos principales y clave por el que se ha cometido muchas veces negligencia en este sentido.
Y todos aquellos trabajadores que durante todos estos años habrán estado muriendo de enfermedades que se consideraban...
Sí, comunes, ¿no?
Comunes, y que sí que tienen que ver con el ejercicio de su profesión en Metro de Madrid.
Y bueno, ya antes comentábamos, tema de cesados, imputados, un poco cómo ha quedado la situación. Deciros que desde julio rompimos todas las relaciones con la empresa, al final de julio, debido al anuncio ya de la denuncia de fiscalía. Luego ya a mediados de agosto vinieron, se empezó a abrir la instrucción y ya a finales de agosto, principios de septiembre, pues ya prácticamente como que el juez o la jueza en este caso les considera culpables, es decir, los tiene imputados, ya imputados. Perdón, imputados. Ve el delito, ve un delito y los imputa, exactamente, que me equivoco de palabra. Que luego estas cosas ya sabéis que levantan muchas ampollas, ¿no?
No, que vas para adelante.
Pues la empresa les ha defendido a muerte, no ha recuperado las relaciones con todos los sindicatos, porque conseguimos que todos los sindicatos rompiésemos las relaciones con la empresa en todas las comisiones y en todas las negociaciones. Y los ha defendido a muerte hasta a que ha llegado el nuevo consejero presidente de todo, que no tenía nada que ver con el metro estos años cuando era presidente de la Comunidad de Madrid y era del PP, ha cambiado de partido y es nuevo.
Sí, a los ciudadanos.
Sí, ahora ya es nuevo y entonces este pues los ha relevado de su cargo, pero no encuentra nadie que lo supla, que vuelva a tomar ese cargo, con lo cual hay dos coordinaciones del Comité de Prevención...
Del Área de Salud y Prevención.
Esto es, que están sin cubrir y que no sabemos con quién vamos a tener que hablar. Gracias a eso se nos está llegando mucha información, que hasta ahora paraban esos coordinadores y sabemos cosas que hasta ahora no sabíamos, porque ahora ya no hay ese filtro, a ver lo que dura.
Bueno, a mí también me gustaría hablar porque... es un tema que a mí me interesa mucho, el tema del consorcio de transporte. Mi padre fue un trabajador de la MT y yo he vivido unas huelgas muy largas y he vivido una historia, ¿no? Y en mi casa siempre se ha hablado de, bueno, de un deterioro de... luego lo hemos visto en la sanidad, ¿no? Deteriorar un servicio público para justificar una privatización. Aquí estoy haciendo yo mi interpretación y ahora ellos nos van a comentar, pero... Una de las razones por la que ha habido las últimas movilizaciones es siempre la deficiencia del servicio, falta de conductores, y ahí yo creo que vosotros, yo tengo algún dato, pero es mejor que vosotros.
Yo solamente para decirte, ya que eres de la MT, en la MT ha caído el botarate Borja Caravante, que nos ha dirigido durante años a nosotros y ha conseguido este alto ranking de barbaridad en el servicio que estamos prestando. Pues en la primera semana de octubre ha habido 350 autobuses menos en las líneas en la MT, cosa que hasta ahora era irracional. Ha paralizado la contratación de conductores de la MT que tenía pactados en el convenio y no pueden cubrir el servicio porque lo tiene paralizado Borja Caravante. Entonces, que MT haya estado funcionando bien estos años no significa que está libre de la acción de Borja Caravante, que ya está cabalgando en la MT. Entonces ahora contamos del metro.
Bueno, y dicho, para recordar que luego lanzamos las convocatorias y eso, este 24 tienen movilización los trabajadores de MT por la mañana, a las 11 de la mañana y...
Una concentración en Cibeles, delante del Carapolla este.
Yo, como nota rosa, también quería decir que Borja Caravante es, aparte de ser viceconsejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, cuando se realizó la venta de las riendas del IBIMA a Goldman Sachs, también es, casualidades de la vida, yerno de José María Álvarez del Manzano.
¿Usted crees que no es por vínculo familiar?
Bueno, es que no, lo dejo ahí.
Es que el tema de la probabilidad y de los números se os da fatal. Puede pasar, tío, y puede pasar. Que aquel de Murcia le tocara la lotería 23 veces, pues puede pasar. Pues
¿por qué no? De Murcia, de Castellón.
También. Se suicidó con una escopeta, pues no pasó nada.
Que tenía mucho que callar, ¿no?
Bueno, vamos a volver al metro. Yo tengo aquí apuntado 1.617 maquinistas frente a 1.930 que deberían ser necesarios, 1.630 jefes de sector, lo normal sería 1.900 y luego sobre todo creo que aquí hay unas agendas, ¿no? Unos cuadros para 2020 y 2019 donde se busca que haya un colapso, no lo sé si es la palabra.
Bueno, uno de los mayores problemas que tenemos ahora es la falta de personal. Eso se ve bastante claro si vais a coger el metro cualquier día en hora punta, a las 8 de la mañana. veréis que los andenes pues no cabe un alma. Y eso es principalmente pues porque faltan maquinistas. Entonces, bueno, también faltan trenes. Pero al no haber maquinistas, que además no puedan sacar los trenes, pues no hay la frecuencia que debería haber y se forman unas aglomeraciones espantosas.
Sí, nosotros damos el dato, pero la gente lo sabe, ¿no? Yo tengo aquí apuntado que hasta 12 minutos perfectamente en hora punta, y eso lo que genera es pues es unas aglomeraciones impresionantes, ¿no?
Genera incluso cortes a las personas que no puedan pasar al andén. Genera que se forman unos operativos por la mañana del personal de estaciones. Yo soy personal de estaciones y nos mandan para allá a controlar, digamos, el tráfico de personas, a hacer de semáforos humanos, por de la cantidad de gente que puede haber en un andén, claro, eso es muy peligroso, y con trenes pasando. Y además esto lo que hace también es provocar otra falta de personal extra, porque cuando tú desplazas a la gente de una estación a otra, estás dejando más estaciones de las que ya hay vacías. También con todo el riesgo que esto conlleva, porque no solamente nos faltan maquinistas, nos falta personal en todas partes. Nos falta personal en estaciones, nos falta personal en talleres, nos falta por todos lados.
Yo sé que no es que busquen, pero sí es verdad que la fatalidad de esta situación es que ocurra un accidente, y ocurra un accidente mortal, ¿no? Como ha habido en Metro Valencia, hubo un...
Sí, lo buscan. Un metro con un accidente grave de viajeros es el detonante de una privatización, y lo buscan, lo están buscando. Es lo que les sirve a ellos para decir: así no podemos seguir, y con el mismo coste o con la mitad de coste vamos a dar el servicio, y entra la privatización. Yo estoy convencido de que lo están buscando.
Es que me parece terrible que... O sea, ya hemos hablado antes con el tema del amianto, cómo ningunean... ningunean a los obreros, pero sobre todo lo más terrible es la vida, ¿no? O sea, te pueden explotar, pero lo que ya hasta el punto de provocar la muerte, y vemos por un lado y por otro que les da igual, ¿no? La vida de los trabajadores. Y la vida de los trabajadores, y aquí estamos metiendo la vida de los usuarios también, ¿no?
Sí.
O sea, llevar al colapso a Metro Madrid...
Nosotros en el metro no transportamos burgueses.
No,
la clase obrera es la que se mueve en el metro.
Luego, este tema de los trabajadores que han fallecido en metro, no solo de metro, sino de contratas a lo largo de toda la historia, es algo que hemos reflejado en los últimos avisos. Hemos querido hacer un homenaje a los trabajadores fallecidos y en general a todos los trabajadores de metro, porque han estado prácticamente ausente en este año de celebración del centenario. El pasado 17 de octubre se cumplieron los 100 años y no ha habido un pequeño reconocimiento ni para esos trabajadores, ni para sus familias, ni para nada. O sea,
ni para las luchas de los trabajadores.
Se ha tapado, sí.
Que son los que han mantenido el metro.
Todos los periodos de lucha, etcétera, que son los que han conseguido efectivamente mantener el servicio público y que así ese carácter lo fuera en lo sucesivo. No ha habido nada absolutamente en cuanto a ese homenaje.
Marta ha hablado de datos y tal, pero estamos hablando aquí en los dos últimos años... supone que ha habido un retroceso, supone que estamos hablando de movilidad en Madrid, que cada vez hay más viajeros, que tiene que haber más servicio público por tema de contaminación, metro elimina mucha contaminación de Madrid, que la contaminación genera también enfermedad y muerte, y en los dos últimos años, por lo que yo he leído, hay un detrimento, o sea, supone de 2019 a 2020... 220 trabajadores menos en Metro Madrid.
Esos son los cuadros que se preparan, lo que podemos pedir los maquinistas para el año que viene. Nos han quitado 150 equipos. Yo tengo un equipo, voy de tal hora a tal hora en mi grupo de descansos a tal tren, y saco ese tren. Si yo no estoy, no se saca ese tren. Puede cubrirse con una cosa más precaria, que son correturnos, que cada día le pueden nombrar un tren, pero para correturnos ya tenemos un tanto por ciento, pero tú tienes que asegurar que los trenes fijos que tienen que salir en cada línea tienen su maquinista, su maquinista y su suplente para cubrir sus días libres. Ya para este año, para el que estamos, nos habían quitado 80 puestos en los cuadros, y para el año que viene nos vuelven a quitar casi otros tantos. Entonces, este año se ha demostrado, y lo ha visto todo el mundo palpablemente, que no hay maquinistas para dar servicio. El año que viene lo que preparan es una debacle todavía mayor. Entonces, la lucha de los trabajadores de metro se enfrenta a esto y exige la creación de empleo. El nuevo Ángel Garrido, o Ángel Garrido II, ha dicho que para el año que viene va a contratar a 300 maquinistas. Lo ha dicho ahora, esta misma semana, cosa que nos parece extraordinario que quiera contratar el año que viene. Pero, hombre, contrátelos ya, porque ya están en la bolsa, ya han aprobado, hay una bolsa de trabajadores esperando ser contratados de 400 maquinistas. Contrátelos ya, porque el problema lo tenemos ya. No lo tenemos en el 2020, en Navidad desde el 2020. Lo tenemos ahora, en 2019. Pero ahora, si los contrata, los tiene que contratar según convenio, que es a tiempo completo y con plenas garantías. Y el convenio decae el 31 de diciembre de este año. Por eso habla de contratarlos el año que viene, para contratarlos con unos contratos que nosotros no permitimos, si tenemos el convenio vigente.
Bueno, sobre lo que comentaba antes Óscar, sí que me gustaría puntualizar el tema de lo que hablaba, que los compañeros no se suelen aclarar con el tema del convenio y cómo se hace esta interpretación del salario base. Y hay que decir que los convenios, esto es siempre así, o regulan o mejoran las condiciones. Es decir, que si viene una ley, una modificación que les favorece, pues es de aplicación. En eso no hay mayor discusión. O sea, los compañeros tienen que tener bien claro qué es eso. Un convenio es para regular o mejorar. No hay duda. Eso es así. No sé.
Queríamos hablar también sobre la huelga general de Cataluña, donde nuestro sindicato ha estado posicionado y ha estado en cabeza de la movilización junto a los demás sindicatos alternativos. Ha fallado, como siempre, los sindicatos del sistema, pero ha sido una huelga general en la que están orgullosos y muy contentos del resultado. Aquí en Madrid hemos estado en todas las movilizaciones, tanto la del miércoles 16 en la Puerta del Sol, en solidaridad contra la represión y por la libertad y por los derechos, porque la sentencia del proceso o del proceso no solo va contra los presos políticos que tienen ahora mismo en Cataluña, ni sobre los exiliados, sino que va contra todos los que se enfrenten contra el Estado. Y da igual quién sea, entre esta sentencia y la ley Mordaza, pues tenemos que cualquiera que se enfrente a un desalojo, a un desahucio, en un piquete informativo, de forma tumultuaria, como dicen ellos, que es estar varios y no haciendo obediencia a las fuerzas represivas, pues ya eres un sedicioso y puedes tener 9 años de cárcel tranquilamente por cualquier cosa. Nosotros en Metro ya nos intentaron declarar sediciosos un ilustre ministro socialista en los años 90, que después vivió de las rentas en Europa muchos años, diciendo que habíamos secuestrado a los viajeros del pueblo de Madrid, porque estábamos en huelga, haciendo una huelga real, es decir, sin servicios mínimos, parando la producción, como son las huelgas ahora mismo en el metro de París, por ejemplo, siguen siendo así. Acaban de parar en defensa de las pensiones públicas y pararon todas las líneas completamente, excepto las automáticas, que no se pueden parar por una huelga, porque son automáticas, no hay trabajadores. En Metro de Madrid no sabemos ya lo que es la huelga desde hace multitud de años con el tema del servicio mínimo. La última vez que hicimos huelga es en 2010, en junio de 2010 hicimos 2 días de huelga y fuimos criminalizados por todos los medios de comunicación y por todos los tribunales y por todo el mundo por hacer una huelga, que es un derecho fundamental recogido en la grandiosa Constitución vigente.
Bueno, de hecho, el ministro Marlaska lo ha dicho. Nosotros tenemos el monopolio de la violencia. Pero que está muy bien que lo digan. El Estado ejerce violencia, el sistema ejerce violencia. Y a veces lo que parece violencia es simplemente autodefensa. Y ya es hora de que la clase trabajadora o los pueblos ejerzan la autodefensa contra lo que nosotros aquí hemos dicho muchas veces. La violencia no es solo venir con una porra y pegarte, que ya lo es, pero por ejemplo las listas de espera en un hospital es violencia, que los trabajadores de metro mueran por estar expuestos al amianto también es violencia. Hay mucha violencia dentro del sistema. Y yo, antes de que acabáramos, nos hemos pasado un poquito.
17 minutos en concreto.
No pasa nada. Esto... pasa nada. Seguro que ya no es hora de misa, ya todos hemos salido de misa y nos vamos a dar una vuelta y seguramente se nos ha quedado cosas en el tintero, sobre todo de tema de metro. Manuel, o de Cataluña, lo que queráis.
Vamos a comentar lo de CAF.
Queremos una misa.
Vamos a comentar el asunto de CAF, que habíais preguntado antes, habéis puesto ahí un poco, habéis señalado un poquito hacia ellos. Ellos tienen ya 86 muertos, fallecidos, y bueno, nos hemos juntado con ellos. Estuvimos en febrero de 2018 con los metros de Barcelona y de Madrid, con los compañeros de CAF de Beasaín, de Irún, de Zaragoza y tal, y moviendo un poco en torno al asunto de movilizaciones conjuntas. Esto se tradujo en una movilización unitaria a nivel estatal, que dimos una rueda de prensa en metro. Ellos hicieron huelgas y manifestaciones, nosotros fue el tema de la rueda de prensa lo que conseguimos hacer de manera unitaria desde el comité de empresa, que era un poco lo que se buscaba con esto, el concentrar a todas las organizaciones de todos los colores. Y el 10 de mayo de este pasado pues pudimos hacer, dar esta rueda de prensa y visibilizar el tema un poco más y todos los fallecidos que había habido en CAF, que era espeluznante el asunto concretamente ahí. En el tema de Cataluña queremos comentar también un par de cosas, y con el tema de la legislación yo creo que también habría que matizar ahí un poco, que muchas veces todas las conquistas que vamos logrando pues al final sufren reformas. La última más gorda fue la del 2012, la reforma laboral, que fue la que les creó una serie de subterfugios donde poder decir que sí, que los trabajadores habíamos conseguido muchos derechos, pero bueno, lo que estamos viendo luego a posteriori es que no son de aplicación. Entonces simplemente es así. Esa es la nueva moda que se ha impuesto a los políticos de turno en lo sucesivo a las reformas laborales y a los derechos que se conquistan. Toma tu derecho, pero es que a ti no se te aplica. Viene a ser la tónica dominante que estamos sufriendo todos en todos los ámbitos y en todas las empresas.
Con Cataluña ya nos hemos solidarizado en el anterior corte. Yo ahora lo que quería solidarizarme es con los compañeros de la CUT de Metro de Santiago de Chile, que han plantado cara al uh-huh. estado de emergencia, a la militarización de la ciudad. Se ha echado abajo, gracias a la movilización, en la subida del metro, y se mantienen en la posición de que mientras exista el estado de excepción no negocian. Toda nuestra solidaridad para los compañeros de la CUT, con quienes estamos en la coordinadora de metros, y a quienes valoramos su posición como no puede ser menos, como algo nuestro.
Uh-huh. Sí, están, la verdad es que están siendo un ejemplo de lucha. Ya hoy creo que ha sido el anuncio de la suspensión de este tarifazo que habían aplicado. Nosotros sufrimos unos tarifazos similares y coincidiendo con la visita del Papa en el 2011, y poco se hizo, poco se movió, solamente las acciones que hicieron los compañeros que tuvo consecuencias judiciales, pues el tema de los timbres de alarma cuando se pararon X trenes de manera, dice, coordinada para hacer daño, pero que en ninguno de estos casos fue así, sino que fue una acción totalmente involuntaria, venida de una agresión, que era lo que decíamos antes. Al final las agresiones no son que te den un porrazo, una agresión es pues no llegar a fin de mes, no tener una asistencia sanitaria digna, etcétera, etcétera. Y estas agresiones las aplica quien tiene poder, no quien está sufriéndolas. Es imposible que nosotros podamos agredir, solamente podemos sufrir pues los palos que nos dan desde nuestras necesidades básicas. Es así.
En esa subida tarifaria estaba nuestro amigo que ahora está en Vox, García Velayos, y fue a declarar contra los chavales que se pusieron, vamos, que tiraron de los timbres de alarma dos veces en 2012, pidiéndoles 13 meses de cárcel por tirar de los timbres de alarma y tenernos a los trenes donde tiraron, que fueron me parece que 12 trenes, detenidos durante 3 minutos como máximo. Viendo la situación del servicio que prestamos en el día de hoy en metro, es una cosa de risa. Debería ir a la cárcel, no solo los 13 meses, sino 13
porque que vaya el director de claro. El jefe de metro, porque lo tiene la gente 12 minutos en los andenes.
Esa es una factura importante que les teníamos que reclamar, porque la huelga de 2000 ya nos pedían a nosotros 4,7 millones de euros, entonces con el
4,7 millones de euros por dos días
por
de
dos
huelga.
Días de huelga total. Entonces, sí, el deterioro sistemático de los últimos 4 años...
Tendríamos
pues...
para pagar a todas las sucursales de Telepisa.
Sí. Represión y represión y represión. Y el único camino, la lucha.
Eso es.
Marta, y una semana para comer pizza, que lo sepáis.
Que no, joder. Cortes un poquito,
Juan. Boicot a pizzas, Carlos.
Nada, pizza, Carlos, vamos. Voy a ir Yo, bueno. Marta, dinos algo. O despídete, o si quieres vender algo, como si fuera Wallapop o algo. A ver.
No, las gracias por invitarnos y por dejar venir aquí a contar un poco nuestra historia, que yo creo que la gente no lo sabe. Y la gente ve que nos movilizamos y piensan que es para reclamar más para nosotros. Mejores condiciones, sobre todo ellos piensan que es por motivos económicos y bueno, que quede bastante claro que como habéis visto, que no es así, que no estamos metiéndonos en el tema económico para nada.
Pero algún día pediremos un sueldo digno y entonces se van a enterar.
No, pero yo os comprendo, porque creo que hacer huelgas en servicios públicos también te enfrenta un poco a la gente, y lo que hay que hacer es mucha pedagogía, hay que explicar las cosas. Y la mayoría de las veces las huelgas en servicios públicos, en sanidad, en transporte, en educación, la finalidad es mejorar el servicio, mejorar la calidad, y eso es en beneficio del pueblo, ¿no? Los servicios públicos, como tú has dicho antes, Manuel, no van los ricos van a Sanitas, los ricos van a los colegios privados, los ricos no van en metro. Es muy jodido que los trabajadores se enfrenten a los trabajadores. Eso tenemos que evitarlo, y es haciendo pedagogía. Si es en la radio, si es con panfletos, si es como sea. Como han hecho los trabajadores de Telepisa en Zaragoza, que salen a la fiesta de Zaragoza, han hecho un pasquín y han ido explicando por qué se manifiestan, por qué no sé qué. Eso hay que hacerlo. Y no sé. Yo me voy a abrir un hashtag donde voy a explicar todo como pueda. ¿Existe el hashtag o no?
Todo como pueda.
Estoy inventando. De verdad que voy a coger un curso de estos de nuevas tecnologías.
Otro tipo de pedagogía.
Bueno, muchísimas gracias por venir a todos, que nos
estamos a casa,
tan acompañados siempre, que es que a veces estamos aquí tan solos, que ya es la tristeza este programa.
Pero lo hemos pasado muy bien. Así, y prometemos que venir todos los domingos.
Bueno, vamos, pues te digamos, como te tome la promesa, ya verás tú. Que te traigo de casa.
Y prometo.
Venga. Bueno, habrá chorizo.
Venga, hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
Besos.
Adiós.